Son las 8 aquí, en la Plaza del Vaticano, las 7 en Canarias.
Hola, soy Macarena. He venido a la Plaza de San Pedro a despedirme de Benedicto, de nuestro Papa emérito, y os digo que esta es una buena hora para escuchar la radio. Que digo, esta es la mejor hora para escuchar la radio. Aquí en La Linterna con Ángel Espósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Hace exactamente una hora se cerró la Basílica de San Pedro al público. Terminó la capilla ardiente del Papa Ratzinger. Noche cerrada en Roma, luna casi llena, cae el relente aquí cerca del río Tíber, en la otra esquina de la Avenida de la Conciliazione. Esta intensa semana toca su fin y dicen los expertos que se abre una nueva era. Vuelve a haber un solo papa. Acabo de salir, literalmente, hemos sido de los últimos en visitar la capilla ardiente bajo el impresionante baldaquino de Bernini. Más de 200.000 personas habremos pasado bajo esa cúpula central de la Basílica de San Pedro. Gente de todos los colores, gente con todas las indumentarias, gente de todo el mundo, con todos los idiomas, con todos los acentos imaginables de cada uno de esos idiomas. Era impresionante, era imposible que no se te pusiera la carne de gallina entrando con otros miles de individuos en esa Basílica de San Pedro, en un silencio sorprendente. Todo listo en el exterior de la Basílica, las sillas, miles de sillas para los invitados más cercanos a esa escalinata principal donde reposará el féretro simple, sencillo, de madera, con los restos del Papa emérito. El protocolo medido al milímetro, los ultimísimos detalles terminando, el coro ya ensayado, la perspectiva de la escalinata limpia, me la estoy imaginando mañana con el sol, y la música propia de un funeral. Escucha. El sonido es el que es porque literalmente lo he grabado con mi teléfono móvil según salíamos de la Basílica de San Pedro. Impresionante. Hemos tenido la suerte de pasar justo en el instante en el que el organista, el español Josep Soler Coll, ensayaba para, seguramente, la pieza más importante de su vida hasta hoy. Mientras desfilábamos por esa cúpula central de San Pedro, se aprecia la luz que sobresale por las tapaderas que dan a las grutas vaticanas. Grutas que no catacumbas. Los turistas, cuando venimos por aquí, dicen, mira, las catacumbas del Vaticano. No. No es exactamente eso. Allí yacerán los restos mortales de Benedicto XVI, exactamente en el punto donde en su día reposó Juan Pablo II, a partir de mañana, como a las 11:00 de la mañana. Las catacumbas, allá por hace 20, 22 siglos, se extendían por lo que hoy es Conciliazione hasta el río Tíber, y era la zona en la que se enterraba la gente noble. Civiles, ¿eh? No solo clérigos o lo que tuvieran los romanos, no. Una vez que se construyó por parte de Constantino, siglo IV, lo que hoy es la Basílica, empezó a ser una necrópolis, un cementerio religioso. Sobre esa necrópolis bizantina, sobre ese pequeño templo, se construyó lo que hoy es San Pedro del Vaticano. Bueno, pues justo en la vertical exacta del centro de la bóveda principal, una vertical hasta la base de la iglesia, y 5 o 6 metros más abajo, ahí se encuentran las grutas vaticanas. Una pequeña capilla, y de esa capilla en línea recta hasta el Tíber. Momento histórico. Cansados, pero como siempre, los boinas verdes de La Linterna estamos donde hay que estar. Hace nada hemos estado aquí charlando unos minutos con el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, que ha venido en nombre del Gobierno de España acompañando a la reina doña Sofía. A partir de mañana, nueva etapa en el pontificado de Francisco, un solo papa, dicen los expertos, y quizás más libre. Un papa entierra un papa. Un momento, seguro que para la historia. En fin, mirando hacia casa, todo resulta muy pequeño, ¿eh? Que si el Poder Judicial, las encuestas, el año electoral, la valoración de los ministros. Por cierto, hablando de ministros y del Consejo de Ministros, y ya de paso del presidente del Gobierno, ya van más de 140 delincuentes sexuales premiados por la ley del solo sí es sí aprobada por el Ejecutivo. Un escandalazo que me da la impresión de que está pasando como si nada. 140 violadores o alguno más o delincuentes sexuales premiados por el Gobierno y no pasa nada. En fin, seguimos en la plaza del Vaticano, ante la puerta principal de la Basílica de San Pedro. Eso que oyes de fondo, esos golpes, ese ruido, es que están retirando los operarios las vallas metálicas para que mañana seguro que decenas de miles de personas acudan en un silencio que seguro nos va a imponer a este último adiós a Benedicto XVI. Por cierto, termino con mi postdata y de vuelta a casa. Esta pasada madrugada ha muerto Nicolás Redondo Urbieta. Yo tuve la suerte en mi época de Europa Press de asistir, de trabajar junto a él en la parte final de su mandato en la UGT. Recuerdo cómo en el Palacio del Pardo una noche, visita de Chirac, el presidente francés, visita de Estado, muchos invitados, entre ellos estaba yo, y recuerdo cómo en una esquina estaba Nicolás Redondo Urbieta solo, no le hacía caso absolutamente nadie, y únicamente en un momento se le acercó la reina doña Sofía, por entonces reina de ejercicio, claro. Don Nicolás, ¿cómo estás tan solo? Y se puso con él ahí a tomarse, en el caso de la reina, un vasito de agua. Anécdota, imagen, respeto para un tipo muy, muy, muy interesante en lo político, en lo sindical y, por supuesto, en lo personal. Así que, desde esta linterna, un abrazo muy fuerte, hermanado, a nuestro Nicolás Redondo Terreros, sin duda, su hijo. Seguimos.
Expósito. La linterna.
Repasamos con Nekane Fernández las noticias de este miércoles 4 de enero. ¿Qué tal, Nek? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. La OMS descarta que se hayan producido mutaciones del coronavirus en China tras la explosión de contagios.
La Unión Europea se reúne para debatir posibles medidas y la mayoría apuesta por pedir pruebas de COVID a los viajeros procedentes de ese país. En España ya se exige el certificado o una prueba negativa.
Rusia reconoce la muerte de 89 soldados en el ataque de Donetsk el 1 de enero.
El ejército de Ucrania localizó la posición de los militares rusos porque estaban usando sus teléfonos móviles para felicitar el año a sus familiares. Ucrania ha comenzado a organizar la entrega de los sistemas de defensa antiaérea Patriot cedidos por Estados Unidos.
Y precisamente en Estados Unidos, cuarto fracaso de los republicanos en su intento por desbloquear la presidencia de la Cámara Baja.
Para Kevin McCarthy, para que sea elegido presidente, necesita 218 apoyos y varios republicanos han apoyado a otro candidato. Existe malestar en el sector más radical del partido, el más trumpista. De momento, no ha servido de nada que Trump pidiera su apoyo.
La huelga de los trabajadores ferroviarios en el Reino Unido deja a buena parte del país incomunicado.
Lo que le faltaba. Han convocado un paro nacional de 5 días para pedir un incremento de sueldos. Se mantiene la ola de parones del sector público. Y la semana que viene está previsto que sean los sanitarios quienes vayan a la huelga.
La mayoría de las asociaciones judiciales apoyan la propuesta del PP para cambiar el sistema de elección de los jueces del Poder Judicial.
Según ha podido saber COPE, valoran positivamente el plan de Núñez Feijóo, aunque impulsarían algún cambio. El gobierno insta al PP a cumplir con la Constitución y los populares hablan de una deriva autoritaria de Pedro Sánchez.
España recibió más de 67 millones de turistas extranjeros hasta noviembre.
El sector ha recuperado casi la totalidad del turismo previo a la pandemia. Quienes nos han visitado han gastado 81.000 millones de euros. Los principales mercados siguen siendo el Reino Unido, Francia y Alemania.
El ADN confirma que los restos encontrados en Cabo Peñas, en Asturias, son compatibles con Sandra Bermejo.
La mujer de 32 años desapareció el 8 de noviembre en esa zona. Su cadáver fue encontrado hace unos días por un pescador. La familia descarta que se trate de un suicidio y cree que están implicadas otras personas.
Baja el consumo intensivo de alcohol y la celebración de los botellones en España.
La edad de inicio se mantiene estable, los jóvenes comienzan a los 16 años a beber y a fumar y la mayoría lo hace por divertimento. Las sustancias más consumidas son el alcohol, el tabaco, el cannabis y la cocaína, ojo. Y nos quedan los deportes, Nek.
Tenemos varios partidos de 16avos de Copa del Rey en juego. Recordamos, partido único. De momento, Pontevedra 0, Mallorca 0, Linares 0, Sevilla 2, Logroñés 0, Real Sociedad 1 y Oviedo 0, Atlético de Madrid 0. Para las 9, Alavés Valladolid e Intercity Barcelona. Y por cierto, que el Tribunal Administrativo del Deporte confirma la sanción de 3 partidos a Lewandowski. Se perderá los partidos ante el Atlético de Madrid, Getafe y Girona.
Repsol no está en la previsión del tiempo con Silvia Martínez.
Tiempo seco en casi todo el país, eso sí, no se descartan algunas lluvias en el noroeste de Galicia. Bajan ligeramente las temperaturas, a esta hora los termómetros marcan mínimas de 3 grados y máximas de 15 grados. Nieblas en el sur de Castilla-La Mancha y Extremadura, rachas de viento fuerte en el estrecho.
Es miércoles, así que ponemos el foco en la salud.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
En esta época del año nos visitan distintos patógenos y con ellos aparecen los mocos, sí, que incluso llegan a formar parte de las conversaciones cotidianas en nuestro entorno. Pero ¿podemos sacar información, seamos sinceros, de nuestros mocos para adelantarnos a la enfermedad o ayudar a nuestro médico? ¿Sí? Todos los miércoles, Salud en la Linterna con nuestro médico de cabecera, Esteban Pérez Almeida, director médico de COPE. ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ángel. Lo has dicho muy bien, mocos.
Claro, es que hablamos así como diciendo, ¡hala, este! ¿Quién de los que nos está escuchando no se ha sonado los mocos o ha tenido algún lío con ellos?
No estaría aquí.
En lo que toca. Esteban, lo primero, ¿qué función tiene el moco para nuestro organismo?
Bueno, Ángel, las vías aéreas son absolutamente vitales para nuestra supervivencia y por lo tanto nuestro sistema respiratorio dispone de múltiples barreras para protegernos. De tal manera que tenemos una primera barrera formada por unos filtros en nuestras fosas nasales y estos filtros atrapan a partículas de unas 15 micras. Pero si inhalamos partículas más pequeñitas, pues también, o con un menor diámetro, también tenemos otra serie de filtros. Esos otros filtros están formados precisamente por moco, un moco que recubre la mucosa nasal, la tráquea o los bronquios. Y además también el aparato respiratorio cuenta con el sistema mucociliar. Este sistema está formado por multitud de cilios, como pequeñitos, que lo que hacen estos pelitos pequeñitos es batir hacia afuera para expulsar al moco hacia afuera. Fíjate, Ángel, que baten a un ritmo algo absolutamente espectacular, trepidante, diría yo, 1000 golpes por minuto, de tal manera que al final tienen un golpe hacia el exterior y expulsan con el moco pues a partículas contaminantes, a los hongos, a las bacterias, a los virus o a otros desechos. Estamos muy bien hechos.
Oye, ¿qué nos puede indicar su color?
Bueno, la información que nos da el moco, es importantísima, es fundamental. Y para analizarlo y sobre todo para saber qué es lo que tenemos que decirle al médico, vamos a distinguir 6 tipos de colores. El primer color sería el transparente, ese que, bueno, que todos hemos tenido en un momento determinado, los que tenemos alergias más. Sería
sí,
ese moco.
Sí. Sería acuoso.
Acuoso, ese moco acuoso que no nos está diciendo más que eso, que lo que tiene es una alergia, una rinitis alérgica. Aquí, pues tranquilo. Pero después podríamos tener el segundo color, que es un color blanquecino. Y este color blanquecino nos indica ya que estamos ante un resfriado. Y ante este resfriado, nuestro organismo se está defendiendo, nos está defendiendo. Y nos está defendiendo para que aquello no vaya más, ¿no? Entonces, pues ante esto, sin moco blanquecino, nos mantenemos expectantes. Porque el tercer color del moco, que sería el amarillento, este ya sería, Ángel, un paso más avanzado. Entonces, es en este paso más avanzado lo que nos indica el moco, es que está existiendo una lucha importante en el tracto respiratorio y con esa lucha pues se están evacuando y con el moco que le ayuda a los desechos de la infección. Y ese sería el caso, por ejemplo, de los glóbulos blancos. Pero después tenemos el moco verdoso, que es el que más empieza a asustar, ¿no? Este color, el verdoso, nos indica que la infección ha ido a más y por lo tanto es mayor la concentración que tenemos de glóbulos blancos, virus o bacterias, y estos se van eliminando. Bueno, esto nos podía estar reflejando también este moco verdoso que algo está pasando en los senos. La famosa sinusitis, que si tienes dolor de cabeza en los senos, pues estaría clarísimo. Ante esto, pues lo que hay que hacer es pues ponernos en contacto con el médico de familia, porque si evoluciona también podemos tener otro tipo de moco, que es el marrón, y aquí lo que nos indica es que tenemos una infección, una posible neumonía, y también al médico de familia. Y ya por último, el moco negro. Aquí la coloración puede ser debida a dos cosas, a la contaminación, y entonces sí. Si es por la contaminación dejamos que pase un par de días, o a que tengamos hongo. Lo recomendable, pues hidratarnos bien, aparte de esos lavados nasales que seguimos, pues también al médico de familia, que yo creo que es un profesional como la copa de un pino, y está muy denostado, pero para mí es una especialidad absolutamente increíble.
Totalmente. ¿Qué deberíamos hacer para limpiar nuestro aparato respiratorio como corresponde?
Bueno, pues yo creo que lo primero es hidratar para que sea más fácil que ese moco salga. Hacer ejercicio, que también es fundamental, porque cuando hacemos ejercicio, esos pelitos, esos cilios se mueven. Y una bufandita que nunca falte para tener una buena temperatura ahí.
¿Y lo que nunca hay que hacer?
Bueno, pues lo que hacen las señoras y los señores que son muy educados, que es que dicen que no lo eliminan por educación. No, el moco está para eliminarlo, porque así lo que hacemos es que ayudamos al organismo.
Pues mira qué fácil, sí. Qué concreto. Y no hay nadie en el mundo que no haya tenido alguna de estas cuestiones. Gracias, Esteban, como siempre, amigo.
Un abrazo, Ángel, cuídate mucho.
Cuídate, chao. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Empezamos por el Papa Francisco durante la Audiencia General de los miércoles.
Y ha tenido unas palabras muy emotivas de agradecimiento al trabajo del Papa Benedicto XVI durante tantos años.
Antes de comenzar, quiero pedirles que nos unamos a cuantos en este momento están rezando por Benedicto XVI en la Basílica. Él fue un gran catequista que nos ayudó a descubrir la alegría de creer y la esperanza de vivir en Cristo.
Félix Bolaños, ministro de Presidencia, hemos charlado con él hace unos minutos aquí, en esta plaza de San Pedro para la Linterna.
Y ha estado esta tarde en la Capilla Ardiente de Benedicto XVI, mañana estará en el funeral junto a la Reina Sofía y ha valorado aquí en estos micrófonos la influencia de su pontificado.
El gesto final de renunciar, porque físicamente el Papa Benedicto XVI consideraba que no tenía fuerzas para seguir con su misión, y también enseña a todas las personas que tenemos alguna responsabilidad, que en ocasiones necesitamos también que nos acompañe la fuerza para poder llevar a cabo los objetivos que uno se plantea cuando ejerce algún tipo de responsabilidad.
Rafael Bengoa es experto en sistemas sanitarios y ha estado en la tarde.
La Unión Europea debate esa posibilidad de exigir una prueba negativa de coronavirus a viajeros procedentes de China. En España ya se aplica, unas medidas que para Bengoa son necesarias para prevenir futuras mutaciones.
En estos momentos es mejor trabajar con la idea del peor escenario posible, que pueda surgir una nueva variante desde China y llegar a Europa y al mundo. Y por lo tanto, en ese escenario, digamos, pesimista, uno tiene que estar preparado.
María Jesús del Barco es presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura.
La mayoría de estas asociaciones de jueces ven con buenos ojos la propuesta del PP para renovar el Poder Judicial. Quieren que pueda hacerse sin restricciones, como pide Europa.
Bueno, los partidos políticos, cuando confeccionan sus listas electorales, nadie les dice que tengan que meter a personas no afiliadas a su partido, tampoco los sindicatos. Y no sé por qué existe, parece que una especie de interés o rechazo hacia las asociaciones judiciales y a la representación que tienen de la carrera judicial. Más de la mitad de los jueces estamos asociados.
Y el sonido musical, Aretha Franklin.
Say a little prayer for you.
Es la mejor cantante de toda la historia según la revista musical Rolling Stone. Acaba de publicar una lista con las 200 mejores voces e incluye a dos españolas, Rocío Dúrcal en el puesto 139 y Rosalía, justo cerrando la lista, en el puesto 200.
Qué pedazo de canción. Gracias, Nekane.
Hasta luego, Ángel.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Vitali, ya le conoces. Tiene 34 años, es de Jersón, en Ucrania, una ciudad al sur del país que fue tomada por los rusos en abril. Vitali tiene una conexión muy fuerte con España. Su padre es alicantino. Nos ha contado aquí en Mediodía COPE cómo estos meses se han convertido en pura supervivencia.
Ahora ya ha empezado un bombardeo en el Jersón y aquí puedo ver fuera, frente de mi casa, que ha entrado una raqueta o una bomba en otra casa. Está enfrente.
Buenos días. Es nueva carretera que llega hasta Nikolai y puedes ver qué cola enorme está. La gente está locos por salir de ciudad de Jersón.
Vitali, como muchos ucranianos, decidió buscar alguna forma de ayudar. Se encargó de repartir comida, medicinas y pañales mientras pudo. Pero su situación cambió cuando los ucranianos consiguieron recuperar Jersón. Ahora, tras 10 meses de terror, Vitali ha decidido volver a Alicante con su familia.
El viaje ha sido muy complicado, muy duro, muchas horas en coche, en autobús, 42 horas sin dormir, pasando muchos controles, deteniendo, revisando el teléfono y con muchas preguntas, revisando las fotos de ayuda que yo estaba repartiendo, hacía las fotos para mandar a España, para la gente que pueden ver que estamos repartiendo los productos que hemos recibido.
Un viaje de 3 días, sin dormir, cruzando toda Europa, todo por culpa del miedo, porque quedarse allí suponía vivir en la constante incertidumbre de no saber qué va a pasar.
La guerra no se ha acabado aún, es el momento peor que en 10 meses lo que estábamos pasando. La gente está quedando sin casas, no hay electricidad. Lo que tenemos en plan es, aparte de los alimentos y medicamentos, comprar generadores, reunir dinero para comprar generadores para que tenga la gente corriente en sus casas.
En Jersón, ahora las temperaturas rondan los 7 grados, seguirán bajando en los próximos días. Pero más allá del frío, lo que necesitan los ucranianos son medicinas y alimentos. Vitali tiene muy claro que él seguirá echando una mano a quien lo necesite.
Y ahora mismo estamos planeando seguir ayudando a la gente, lo que quedaron en parte controlada en ucraniana. Y tengo unos amigos míos que siguen ayudando ahí, siguen repartiendo los medicamentos y alimentos, lo que hemos podido comprar y recibir desde España. Y el plan nuestro es seguir ayudando a la gente.
Vitali es uno de los 8 millones de ucranianos que han salido del país desde que estalló la guerra. Han pasado más de 10 meses y todavía se necesita que lleguen alimentos, medicinas, mantas y generadores de electricidad para combatir el invierno. Vitali ya está a salvo aquí en España, en su Alicante, pero tiene muy claro que quiere seguir ayudando a los suyos. Un paseíto por las redes. Ha cerrado definitivamente la capilla ardiente de Benedicto XVI. Mañana a las 9:30 empieza el funeral que te vamos a contar en directo. Hola, Silvia.
Hola, Ángel. Un despliegue especial al que se suma el tercer episodio del podcast original Benedicto XVI, el Papa de la Tormenta, que desde hoy está disponible en cope.es. Hoy podrás escuchar los detalles de la elección de Joseph Ratzinger como Papa en 2005. Todos los episodios están disponibles en nuestra web y en las principales plataformas digitales. Y como decíamos, pues 200.000 personas han pasado desde el lunes a rezar y despedirse del Papa emérito por esa capilla ardiente. Hemos visto largas colas, mucha emoción. También estamos contando el minuto a minuto en Roma a través de las redes sociales, en Twitter, @expositocope, y en Instagram, exposito-cope. Están pues vídeos, imágenes, videoblogs que has grabado desde el Vaticano.
Tiempo de tertulia esta noche con Carmelo Encinas, con Maite Alcaraz a partir de las 10, las 9 en Canarias. Maite, propone temas.
Ha querido la casualidad que haya fallecido Nicolás Redondo Urbieta, precisamente en los días en los que estamos escuchando declaraciones de magistrados, sobre todo magistradas del Tribunal Constitucional, que ponen en duda el sistema jurídico español, los valores de la Constitución y sobre todo la ley, y que contrasta con la fortaleza con la que Nicolás defendió todos esos valores y construyó esa transición que ha ayudado a que seamos una de las democracias más consolidadas de Europa. Venga, luego si queréis hablamos de todo ello. Hasta luego.
Claro que sí, luego hablamos, Maite. En clase de economía hablaremos también sobre la prórroga del tope de alquiler que ha aprobado el gobierno, y vamos a centrarnos también en ese alquiler de pisos. Ha subido un 26% en el último año. A ver cómo está el sector. Será, como te digo, a las 9:30, 8:30 en Canarias. Y esperamos mensajes.
Sí, en facebook.com/lalinternacope, en Twitter @expositocope, en el WhatsApp 600-544-555 y en Instagram exposito-cope.
Gracias, Martínez.
Adiós, Expósito.
Chao.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
El mundo llora la muerte del Papa Benedicto XVI. Escucha La Última Hora desde el Vaticano en COPE y en cope.es.
Estar muy motivada en mi trabajo y...
Todo salud, que es un poco típico, pero que realmente cuando nos falta es cuando más lo echamos en falta.
Lo que pienso conseguir en este 2023 es, personalmente, intentar ir menos acelerada. A ver si lo consigo, que voy siempre corriendo en esta vida a todas partes. Y profesionalmente, que tú que me estás escuchando estés siempre bien informado y entretenido con las historias que te contamos en Mediodía.
En Mediodía COPE, Pilar García Muñiz vive contigo la ilusión de un nuevo año juntos.
El Corte Inglés. Es magia. Es Navidad.
Feliz Año Nuevo.
Esto es un brindis por la gente pata negra, la que brinda con un vino excelente. La tierra le da la vida,
pata negra.
La viña le da grandeza.
El vino es pata negra.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Haz tu Navidad extraordinaria y elige ahorrar. Solo hasta el 8 de enero en Carrefour y Carrefour.es te devolvemos un 40% por compras superiores a 40 euros en juguetes y bicicletas. Descuento un cupón canjeable. La Navidad de siempre a precios extraordinarios.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos, más de 800 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Estas fiestas, prueba el roscón de Reyes sabor trufa con crema o con relleno Día Dulce Noel por solo 4,99. Nueva calidad Día, confirmada.
¿Quieres estar más cerca de Carlos Herrera?
¿Qué tal, Alba? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Usted reside en China, pues...
De Paco González, de Pepe Domingo Castaño, de Manolo Lama, de Juanma Castaño, de Ángel Expósito, de Pilar García Muñiz, de Pilar Cisneros, de Fernando de Aro.
Es sencillo. Entra en cope.es y regístrate ya.
Si escuchas COPE, ahora accederás a un universo lleno de experiencias exclusivas. En una radio que también se ve, con los mejores contenidos a la carta.
Entra ya en cope.es.
Regístrate y disfruta.
Viajar siempre es interesante y enriquece. Si además se trata de la primera circunnavegación a la Tierra, la expedición se convierte en la aventura más grande jamás contada, seguramente, y no exagero, en la historia de la humanidad. El pasado septiembre se conmemoraron los 500 años de la llegada de la expedición que logró completar la gesta de la primera vuelta al mundo. La hazaña de aquellos famélicos hombres que partieron de territorio español en busca de la ruta hacia el oeste de la especiería terminó como terminó en Sanlúcar de Barrameda. 239 hombres y 5 naos partieron de Sevilla el 10 de agosto de 1519. La expedición debía respetar el Tratado de Tordesillas.
¿Cederíais vos el Atlántico por una plaza que no fuera de interés?
A cambio que sean 370 leguas al oeste de Cabo Verde.
Sea. 3 años después regresaron esos 18 famélicos hombres en una sola nao. El viaje, comenzado por Fernando de Magallanes, finalizado por Juan Sebastián Elcano, es el corazón de un libro que nos lleva a navegar y a descubrir el nuevo mundo. Sí. Este libro se titula España en el Nuevo Mundo, curiosidades para leer en familia. Ya solo la segunda parte del título es noticia. Lo edita EDAF y sus autores son Fermín Valenzuela Sánchez, doctor en Historia, Manuel Ángel Cuenca López, capitán oficial de Información Pública del Ejército del Aire, uno de mis capitanes favoritos, y la licenciada en Bellas Artes María Gloria Cuenca López, que se ha encargado de los dibujos. Mi capitán, Manuel, ¿cómo estás?
Agradecido e ilusionado de estar aquí, así que muchas gracias, Ángel.
Del proyecto Gestas de España hasta ahora conocíamos varios títulos: Criaturas míticas de España, Curiosidades de la historia de España para padres e hijos, de los que ya hablamos. ¿Qué aventura vive el lector y su familia en esta España en el mundo?
Pues la verdad es que durante este recorrido, ¿no?, dando la vuelta al mundo y recorriendo todo el orbe junto a Elcano, se descubren muchas aventuras. Bueno, podemos hablar incluso de uno de los trabajos de Hércules que sucedió aquí en la península. Podemos acompañar a grandes exploradores por el Nuevo Mundo. E incluso podemos acompañar a 30 sanitarios que estuvieron en Vietnam, ¿no? Y fueron allí a ayudar a los heridos de ambos bandos. Y que al final de su estancia en Vietnam serían premiados. Son conocidos como los 12 de la fama, a pesar de ser 30.
¿Cuesta desmontar tópicos, o dicho de otro modo, cuesta borrar la maldita leyenda negra?
Muchísimo. Es una locura, ¿eh? Pero bueno, poquito
pues
a poco.
Somos unos cuantos ya los que nos estamos empeñando.
Gracias a Dios, cada día somos más. Pero es verdad que cuesta mucho, digamos, borrar ciertos mitos como aquello de en España cometió un genocidio en América, o fuimos solo a América por el oro, o que España es el gran país cainita de Europa. Todos esos mitos cuesta mucho echarlos a un lado.
Y cuesta echarlos a un lado, ¿por desconocimiento, por desidia o por política?
Pues yo creo que es un poco un sumatorio de todas las cosas, ¿no? Todo influye en la ecuación, pero sobre todo y principalmente lo que más peso tiene es el desconocimiento de nuestra historia, para mi punto de vista, o desde mi punto de vista.
El libro empieza explorando los virreinatos del Imperio Español, una especie de comunidades autónomas, para entendernos, que permitían administrar los vastísimos territorios en toda América, lo que formaba el Nuevo Mundo. pone la piel de gallina, Manuel.
Es una pasada, yo estoy alucinando, de verdad.
Oye, permíteme el paréntesis.
Adelante.
Entre los de la Armada y los de tierra. No te rías, canalla. Los de tierra y los del aire. Los del aire y los de la Armada. Que un libro como este lo confirme un capitán del Ejército del Aire y que aplauda tanto a esas gestas marinas, que es la Armada, coño, si es que esto es un mando conjunto, ¿no?
Es lo bonito, al final hay mucha competitividad, ¿no? O tradicionalmente una competitividad, sí,
yo creo,
sana,
que, yo,
¿no?
creo que más de caricatura que otra cosa.
Sí, efectivamente, de hecho, bueno, muchísimos amigos de la Armada, del Ejército de Tierra, me han felicitado, han comprado el libro, lo han dado a conocer a su familia, y de hecho el otro día me llamó un teniente general de tierra para felicitarme por la publicación, ¿no? Al final es un poco un sumatorio, ir todos juntos en la misma dirección, que es poner en valor la historia de nuestro país, de la que todos somos herederos. ¿Todos? Independientemente del Ejército.
Ojo, todos y medio mundo.
Efectivamente, sí señor.
El virreinato de Nueva España fue el más extenso del Imperio Español, de la zona occidental de los Estados Unidos hasta Costa Rica, las posesiones españolas en el Pacífico, incluidas las Filipinas. Si tuviera que decirte, es un imposible, Manuel. 4, 5 nombres propios imprescindibles para entender el Nuevo Mundo.
Uf, es una pregunta muy, muy complicada.
Sí, porque cabe en una enciclopedia.
Efectivamente, te iba a decir, no porque sea difícil encontrarles, sino porque son tantísimos, pero bueno, te voy a nombrar unos cuantos, que yo creo que son muy significativos. Álvar Núñez Cabeza de Vaca, por ejemplo, que es un gran ejemplo de un conquistador y explorador. Es una persona era una persona histórica con una gran valía, no solo porque es el primer europeo que contempla las cataratas del Iguazú, no es solo porque es uno de los europeos que da nombre al Mississippi, sino porque primero es capturado por los indígenas. Después de ser capturado se gana el favor de los indígenas. Luego marcha a España y cuando regresa al Nuevo Mundo intenta defenderlos e impulsar las leyes de Indias en el continente. Es una persona que tiene un gran valor a nivel internacional, ¿no? Y es un gran ejemplo de este Nuevo Mundo y la relación entre España y este Nuevo Mundo. Pero hay muchos más, como Sor Juana Inés de la Cruz, por ejemplo. Una monja que es resultado de los dos mundos. Nace en México y empieza a escribir, es una gran literata, y en sus escritos se ven grandes referencias de escritores españoles. De hecho, es tal la demostración de que pertenece a los dos mundos que algunos de sus obras las escribe en castellano y otras en náhuatl, que es la lengua, ¿no?,
de por entonces.
Efectivamente, indígena de por aquel entonces. Y muchas más, como, Catalina de Arauso, la monja alférez, ¿no?, que también es un ejemplo de grandes personajes que eran muy variopintos en aquella zona.
Es curioso, y esto lo digo yo, Ángel, sí, Expósito, no lo digo un militar, y lo pongo entre paréntesis, hablamos de hace 500 años o más, y has mencionado varios nombres de mujeres. Lo digo para que tomen nota algunos de hoy en día, pero en fin. Nombres imprescindibles como el portugués Fernando o Hernando de Magallanes.
Oh, señor, déjame encontrar el paso. Existe, tiene que haber un paso. Haré lo imposible. ¡Viajaré hasta el fin del mundo!
Ese paso era el famoso Estrecho de Magallanes. Claro, otro gran nombre en este episodio de la historia, Juan Sebastián de Elcano.
La única ruta que existe pertenece a Portugal.
Buscaremos una nueva ruta hacia el oeste.
Eso es imposible.
¿Venís conmigo?
Apunte mi nombre, Juan Sebastián Elcano.
No hay tempestad que hunda el barco que yo pilote. ¡Vamos!
¿Te imaginas que Juan Sebastián Elcano hubiera sido francés, italiano o británico? ¿Cuántas películas habrían hecho?
Cientos de miles. Estaríamos hartos ya de este personaje. Es una pena, es lo de siempre, ¿no? ¿Cuánto se podría hacer con la inmensa historia de España?
Yo tuve la suerte de zarpar del puerto de Guetaria a bordo de Juan Sebastián Elcano hace unos años, entre el puerto de Guetaria, por primera vez que zarpaba de allí el buque escuela, dirección la ría de Bilbao.
Menuda experiencia.
Esa tarde-noche, impresionante, a bordo con el hoy almirante Iñaki Paz al mando.
Qué
sensación. Juan Sebastián Elcano culminó la hazaña de la primera circunnavegación a la Tierra. ¿Fue fruto de la casualidad, de la buena suerte, de la categoría?
Fue, desde luego, no voy a entrar porque yo no soy marino y algún compañero mío de la Armada puede decir una cosa u otra. Entonces no voy a entrar a discutir si era un buen marino o no lo era. Lo que esté claro que era un gran líder. Era una persona capaz de tomar una decisión cuando no hay una decisión adecuada. Tenía dos opciones, ¿no? O atravesar el desconocido Pacífico y buscar de nuevo el estrecho en busca de una corriente que le fuese beneficiosa, o directamente pasar por aguas portuguesas, lo cual era un problema. Todo eso sumado a una tripulación que, como bien has dicho al principio, estaba famélica, llena de enfermedades. Era gente que lo estaba pasando realmente mal. Solo una persona como Elcano, ¿no? Una persona con templanza, una persona que fuese capaz de gestionar a su equipo con entereza, que fuese firme en la toma de decisiones, podría haber culminado como hizo la gesta.
Como dicen tantos de la Armada, el vasco español de Guetaria.
Sí, señor, sí, señor.
Claro, es que la tierra forma el carácter, sin duda. Estamos hablando de hace 500 años, pero nos retrotraemos hasta 2000 y pico más atrás.
Tu llamada es siempre un alivio para los problemas del Estado. ¿Qué deseas de mí, Séneca?
Escucha, Nerón. 14 años hace que tu madre me asoció a sus esperanzas puestas en ti. Llevas 8 años gobernando el imperio. Has colmado mis desvelos, pero has derramado sobre mí tantos honores y riquezas que ya excitan la envidia de los demás.
Séneca, y el hispano-romano Lucio Anneo Séneca, nacido en Córdoba, Abderramán I, Blanca de Castilla, Leonor de Castilla, Vicente Ferrer, cada uno en su época. A ver si va a resultar que España existe desde hace muchos siglos.
A pesar de lo que digan muchos, como sí, decías sí. Antes. Pues sí, pues sí. La verdad que, bueno, hay muchísimos personajes a lo largo de la historia de España, y hablo de cualquier época histórica, que han servido simple y llanamente para engrandecer la aportación de España a lo largo del mundo. Uno de ellos es Séneca, que pocos saben que fue preceptor de Nerón, ¿no? Como bien hemos escuchado en el audio, y que gracias a él y al gobierno de Nerón en sus primeras épocas, gracias a la insistencia y el buen consejo de Séneca, pudo cometer varias mejoras en el imperio, y otros muchos, que se nos olvida Trajano, por ejemplo, que fue el primer emperador de origen hispano, y qué casualidad que llevó al imperio a la máxima extensión de la historia del Imperio Romano, ¿no?
Mira, hemos dado una pista hace nada, 5 segundos. El lector descubre en un capítulo muy concreto de esta España en el mundo, personajes al servicio de España, a una mujer decisiva. Nos vamos a México. Está de actualidad, porque el nombre te suena, está en la Gran Vía, claro. Malinche.
México grande, libre, México mágico, mundo nuestro. México azteca, maya, México centro del universo. México grande, libre.
Manolo, ¿quién fue Malinchín?
Malinchín, muy bien dicho, muy bien sí. Pronunciado, sí señor. Pues mira, Malinchín fue una mujer que fue trascendental en la conquista de México, ¿no? Al final, siempre que hablamos de esta gesta o de esta hazaña, ¿no?, conducida por Hernán Cortés, siempre se habla de batallas, se habla de combates, pero no se tiene en cuenta la diplomacia. Una diplomacia que habría sido totalmente imposible sin la astucia y el conocimiento de la zona, de la cultura y de los idiomas, en especial cuando aprendió a hablar castellano, de esta Doña Marina, que sería el nombre que tomaría una vez fue bautizada, ¿no? Marina, una mujer que encima desarrolló una relación muy personal con Hernán Cortés, y que una vez que conquista Hernán Cortés la capital del reino, ¿no?, de este imperio, mejor dicho, pues la vive con ella en esta capital, y tiene incluso un hijo.
Fíjate, es que, y hago otro paréntesis, hablando de la leyenda negra, hablando del imperialismo, de las colonias, el único imperio con mestizaje fue el español en la historia del mundo. Pregúntale a los belgas en el Congo, a los británicos en la India, a los franceses en el norte de África.
Desde luego, es imposible. O sea, la historia del mestizaje también es la historia
de
España.
Para que nos den lecciones de racismo.
Desde luego. Y hay otra cosa que también hay que poner en valor. El término de colonia, que a la gente, que es que lo de España fue una locura, porque no eran colonias, eran territorios de ultramar.
Eran provincias.
Que eran extensiones de la propia península, ¿no?
Es más, entonces, sin esclavitud, desde Isabel de Castilla.
Desde luego, y gracias a Isabel de Castilla, una gran mujer, sí, sí. Desde luego.
Estamos con el capitán del Ejército del Aire, Manuel Ángel
Cuenca.
Y del espacio.
Ostras,
que por esto me fusilan. Capitán del Ejército del Aire y del Espacio, Manuel Ángel Cuenca, que junto a Fermín Valenzuela y Gloria Cuenca han publicado España en el Mundo, curiosidades para leer en familia. Lo edita EDAF.
Y Reinaldo de Sachitón, con los templarios, han atacado una caravana de sarracenos. ¡Callaos!
No era una caravana. Era un ejército que se dirigía a profanar el lugar de nacimiento del Señor.
¿Hubo caballeros españoles en las cruzadas?
Así es, Ángel. Hubo caballeros. Es verdad que en aquella época, durante la época de la Primera Cruzada, España ya estaba inmersa en unas guerras de religiones, ¿no?, junto a nuestros vecinos musulmanes en esa época. Es cierto que, aún así, hubo muchos caballeros que escucharon la llamada a la cruzada y fueron las primeras cruzadas, y de hecho Alfonso X los llama caballeros del tiempo viejo. Y uno muy famoso, que ha trascendido la fábula en las historias, era el Caballero Verde, que muchos han escuchado hablar de él, sobre todo en el mundo anglosajón, tiene mucha fama, que iba, bueno, se llamó así por la vestimenta de su armadura y que de hecho llegó a ser apreciado por Saladino, el gran gobernante islámico, uno de los gobernantes islámicos por excelencia. Fue admirado y respetado por Saladino.
¿Qué fue el Real de A8?
La mejor moneda de todos los tiempos.
A ver, ¿por qué? ¿Mejor que la cripto?
Mucho mejor. Al menos no era tan volátil. Pues la verdad es que el Real de A8 fue la moneda que unió a todo el mundo. Piensa que era la primera moneda de curso legal que se había repartido a lo largo de todo el orbe, que era incluso utilizada en China para que la gente pagase lo que tenía que pagar, se lo permitía el gobierno chino. Por su versatilidad y su forma de ser acuñada, era resellada por otros países, e incluso mucha gente defiende que en el reverso de esta moneda, que estaban las columnas de Hércules y estaba la cinta del Plus Ultra, el verdadero lema de España, el Plus Ultra, el más allá, sirvió como inspiración para el símbolo del dólar.
O sea, que el actual escudo, los actuales símbolos, ya estaban entonces.
También son españoles.
Curioso. En el capítulo Mentiras por el Mundo, aparece claro la Inquisición.
Sois un traidor y un irresponsable. Con vuestros inoportunos escrúpulos habéis favorecido a los enemigos de Dios y de España. Todo esto lo purgaréis, os lo prometo, con las peores penas del infierno. Pero antes lo pagaréis aquí en la tierra, con vuestra carne mortal. Habéis visto demasiado.
La Inquisición española existió. ¿Qué otros comportamientos se ocultaron en el resto de Europa con este escudo?
Al final es eso, la Inquisición española, es cierto que no lo hizo todo bien, desde luego. Hizo
faltaría
cosas
más.
Mal, hombre, obviamente. Eso sería, como dice, leyenda rosa, ¿no? Decir que eran todos santos. No, hizo muchas cosas mal, desde luego. Pero la realidad es que sí sirvió como chivo expiatorio para lo verdaderamente sangrante que estaba sucediendo a lo largo de Europa. Poco se habla, por ejemplo, de que en Inglaterra había clérigos, había sacerdotes que cuando eran encontrados eran ahorcados, desmembrados y repartidos. O que también en Inglaterra había una figura que se llamaba los cazadores de sacerdotes, que les iban buscando por todos sitios e iban capturando.
Bueno, aquí hicimos algo parecido a mitad del siglo XX. Pero bueno, cierro el paréntesis, sigue, es que me estás provocando.
Te tiro de la lengua. Pues la verdad es eso, ¿no? Que al final siempre se intentó desde fuera proyectar una visión totalmente real de la Inquisición española para, bueno, llamando la atención con esa forma de proceder, ocultar aspectos y acciones verdaderamente deplorables de otras partes de Europa.
Argentina, Colombia, Cuba, Bolivia, Chile, Ecuador, México, Estados Unidos, Bélgica, Italia. Son algunas tierras en las que encontramos vestigios españoles. Estoy pensando en el Museo de Nápoles, estoy pensando en Flandes, estoy pensando en Filipinas o en la Ruta de la Seda. Estoy pensando en África, en los estrechos. ¿Se sabe alguna tierra, algún continente en el que no consiguiéramos dejar huella?
Pues mira, te diría una cosa, voy a responder por peteneras, como quien dice, ¿no? Porque al final te podría decir la Antártida, pero porque en el hielo no se deja huella.
Sí, pero ahí está el Hespérides.
Efectivamente, justo eso. Está el Hespérides. Hay que pensar que Gabriel de Castilla, el marino, fue uno de los primeros, de los dos junto a un neerlandés, que están considerados los primeros que avistaron la Antártida. De hecho, como bien sabes tú mejor que nadie, tenemos dos bases estivales en la Antártida. Una se llama Gabriel de Castilla y otra es Juan Carlos I. Y luego tenemos el Hespérides, el A-33, que hace una labor de nuestros compañeros de la Armada. Un abrazo para ellos, que hace una labor espectacular en todo el continente. Así que no, podríamos decir, como decía Bernardo López en su boda el 2 de mayo, desde la cumbre bravía que el indio Sorto en la sola hasta el África que inmola a sus hijos en torpe guerra, no hay un pedazo de tierra sino una tumba española.
Ojo, estamos hablando de historia, de cultura, con un capitán del Ejército del Aire, pero has mencionado la Armada. ¿Cuánta ciencia, con mayúsculas, llevan esos uniformes blancos?
Desde luego.
Nos quedamos con el sonido de un mariachi porque la música es otro de los tantos ejemplos en los que queda patente la fusión, el mestizaje, que surge entre los indígenas y las costumbres españolas en la época virreinal. La fusión. Hablamos ahora, cuando hablamos de fusión, nos viene la gastronomía. Pero es que nos fusionamos muchas más cosas en la historia de la humanidad, los españoles, con el resto, ¿eh?
Desde luego, esto es lo que decimos, ¿no? La música mariachi es un buen ejemplo de todo ello. Hablamos de muchas curiosidades y también dedicamos un capítulo al patrimonio, y esta música es parte del patrimonio. Cuando los españoles llegamos allí, llevamos nuestros instrumentos, nuestra forma de proceder, nuestra forma de hacer fiestas, y se fusiona con las costumbres de allí y se crea esto, ¿no? Se crea esta magnífica música. Y en el caso, por ejemplo, de fiestas tradicionales, como el Día de los Muertos para ellos, el Día de los Difuntos para nosotros, pues mezclamos la tradición litúrgica que exportamos de España con las tradiciones de poner o dedicar a ciertas ofrendas a los difuntos en esa zona.
Bueno,
¿no?
Te voy a dar otra pista para el siguiente libro, ¿eh?
A ver.
Es que hay que hacer uno con cultura o con música. Es que estoy pensando en la música clásica española proveniente del centro Europa. Uh-huh. Estoy pensando en el flamenco,
sí, señor,
proveniente de África, sí, señor, de árabe, sí, señor, de Oriente Medio. Estoy pensando en la salsa proveniente de América.
Sí, señor.
Es que donde tocamos...
Me voy a apuntar todo. Y si nos escucha alguien, que no me robe la idea, ¿vale? El año que viene lo proyectamos.
Yo te hago el prólogo.
Ojo, que esto ha quedado grabado, ¿eh?
Ya lo sabes. Oye, por cierto, hablando de ese mestizaje, sí, de esa fusión, de esas relaciones públicas Made in Spain, es algo parecido a lo que hacéis ahora por el resto del mundo. Digo lo que hacéis los militares. Me voy de tu libro. Uh-huh. Lo que hacéis los militares en el mayor despliegue de la historia del Ejército del Aire, por ejemplo, en la frontera este de Europa, a partir de ya, en Bulgaria, en Ucrania. Lo que hacen los de tierra en Letonia, en África, en Afganistán. Los que hacen los de la Armada por el Mar Negro o por África. ¿Lo que hacéis es eso?
Lo que hacemos es algo precioso. Es una misión preciosa, que es llevar España a todas partes del orbe en los valores que ahora tenemos en España. Valores de democracia, de un crisol de culturas, valores de generosidad, de empatía, de fuerza y de estar ahí, sea donde sea, cuando se necesite y las condiciones en las que se nos necesite.
Este apasionante viaje por nuestra historia lo hemos realizado siguiendo las páginas de España en el Mundo, Curiosidades para leer en familia. Lo edita EDAF. Lo firman Fermín Valenzuela, doctor en historia, el capitán del Ejército del Aire, Manuel Ángel Cuenca, y lo ilustra Gloria Cuenca. Ejército del Aire y del Espacio. Coño, me van a fusilar. Me van a meter un cañonazo. Que... Un libro con el que vamos a descubrir muchos episodios interesantes de nuestro pasado. Vamos a desmontar muchas leyendas negras. Un regalito de Navidad. Este sí que sí, para toda la familia.
Sí, señor.
Mi capitán, gracias.
Gracias a ti siempre, Ángel.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Bueno, que nada, que vamos. ¡Hola, hola!
Este fin de semana en COPE.
Hola Manolo, muy buenas.
Hola. Vuelve la liga y te lo contamos en Tiempo de Juego.
Aquí, en COPE.
Este sábado, Villarreal, Real Madrid.
¡Qué chutazo con la pierna izquierda!
Y el domingo, Atlético de Madrid, Fútbol Club Barcelona.
Vibra el Metropolitano cantando Aleti, Aleti.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
¡Solo faltas tú!
Los referentes de la radio deportiva.
¿Y tú, que tienes hijos adolescentes, qué necesitas para tu seguridad?
Mi preocupación son mis hijos, que ya son más independientes y pasan mucho tiempo fuera de casa. Me preocupa que les pueda pasar algo.
Pues en Securitas Direct tienen una alarma para ti. Porque en su app tienen un botón SOS con el que pueden pedir ayuda en caso de emergencia. Y con las cámaras puedes saber cuando llegan a casa y ver que están bien. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
El mundo da su último adiós a Benedicto XVI. 13 se vuelca con la despedida del Papa de la Esperanza con una edición especial de Eclesia al Día que incluye la misa exequial por Benedicto XVI, por primera vez presidida por su sucesor, el Papa Francisco. Con el mejor análisis y homenaje a un pontífice inolvidable que ha marcado el comienzo del siglo XXI. Desde Roma, en directo, Eclesia al Día Especial Benedicto XVI. El jueves por la mañana, en 13.
It's the first time it has ever been done in a laboratory, anywhere in the world.
La ciencia ayer anunció un descubrimiento histórico en materia de energía. Ese sueño de la energía limpia, inagotable, ahora mismo está más cerca. Crear energía en mayor cantidad de la que se gasta en crearla es una gran noticia.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Es un hito muy importante, es un paso más.
Es un sistema de fusión nuclear 10 veces más eficiente que la producción de energía de fuentes fósiles. Capacidad de producción de energía ilimitada a partir de cantidades muy pequeñas de agua o de litio.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Dos cositas. La primera, un motero llega donde nadie más llega. La segunda, un mutuero siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Cepsa los descuentos no paran. Ahorra hasta 12 céntimos por litro en todos tus repostajes. Solo por ser cliente de Porque Tú Vuelves y pagues como pagues. Date de alta ya en cepsa.es. Es fácil, rápido y totalmente gratis. Nuestros descuentos no paran. Infórmate en cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.
Haz tu Navidad extraordinaria y elige ahorrar. Solo hasta el 8 de enero en Carrefour y Carrefour.es te devolvemos un 40% por compras superiores a 40 euros en juguetes y bicicletas. Descuento un cupón canjeable. La Navidad es siempre a precios extraordinarios.
En Movistar hemos vivido más fútbol que nunca. Y cuando creíamos haberlo visto todo, vuelve todo el fútbol. Y llega la Supercopa de España a mi Movistar. Disfrútala con la mejor red de fibra y móvil en un dispositivo Samsung desde 0 euros. Movistar, tu vida con fútbol mejor. Infórmate en el 1004 en tiendas Movistar o en movistar.es.
Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
Pero ahora se trata de dar un nuevo paso para reducir el uso de envoltorios. Bueno, ya pagamos por el vaso del café que, por ejemplo, nos traemos de la cafetería. Pero hasta hay que sumar unas cuantas novedades.
Sí, a partir del 1 de enero,
ojo que puedes llegar a ahorrarte mucho dinerito. Por ejemplo, si has hecho obras en casa.
No son pocos los hogares que han acometido mejoras en el aislamiento.
Pues este descubrimiento incrementaría la certeza de un diagnóstico clínico. Pero ¿cuándo podrá ser una realidad en todos los hospitales?
Salir de las unidades.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.